mia, does it show again? My, just how much I missed ya. Señores, de verdad que cantar es cantar. Qué talento ese que le da Dios a ciertas personas. Y aquellos a los cuales no se los da, pues cuando se nos ocurre, como se dice popularmente, en la ducha, intentar hacerlo, los resultados son, imagínate tú. Para mis oyentes y seguidores que son auditivamente observadores, qué disparate acabo de decir. ¿Cómo es posible que sea auditivamente observadores? Se observa con los ojos, no con el oído. Bueno, el asunto está de que sabes a lo que me refiero. Para aquellas personas que son observadoras con el oído, se habrán dado cuenta que esta es la canción Mamma Mía de ABBA, pero se habrán dado cuenta los auditivamente observadores que suena rara. Esa no es Agnetha. Agnetha asociada pues a Ana Frida, ¿eh? No, claro que no. Esta es Meryl Streep. Meryl Streep, sí, la actriz, la magnífica actriz, sin duda, cantando Mamma Mía, porque esta es su interpretación de la pieza mencionada de la película homónima Mamma Mía, que se estrenó en el año 2008 o 2009 en Estados Unidos. Y hoy el tema que tenemos es un análisis aquí jugando a crítico de cine de Mamma Mía. Vamos a escuchar un poquito más Mamma Mía, que la está tocando Viñoli y la está bailando. Y voy contigo al tema. Yo no sé qué pensará de toda esta historia Mike Vázquez, que hace su magnífico programa Interferencia, porque es un muchacho joven, pero es un magnífico amante del rock and roll. Y habitualmente la gente que gusta el rock and roll, ABBA, no le resulta muy, pues, paladeable. Señores, este programa se llama La Barbacoa de Pepe. Soy tu amigo, servidor Pepe Forte, en esta emisora que es Radio Televisión Martí. Y hoy, pues, vamos a hacer un análisis de las dos películas de Mamma Mía, que es la primera, fue el año 2008 cuando se estrenó, y ahora, casi 10 años después, ha venido una secuela, una segunda parte, y yo no sé si la habrás visto, posiblemente en Cuba se puso, no lo sé, me encantaría que me lo dijeses a través de labarbacoa@gmail.com, a lo mejor se puso en Cuba, se puso quizás en cine, no lo sé, a lo mejor se puso en televisión, en video, y si no, posiblemente tu querida tía, la de Jayalía, te la mandó, y si no te la mandó, dile, tía, dice Pepe, que una película que incluso Pepe, cuando hizo el comentario, se perfilaba un poco. No, mira, creo que lo dijo francamente, que a pesar de que hizo la crítica a la película no le gustaba mucho. Sin embargo, dijo a la misma vez que la película es agradable, que tiene su demográfica, que se pasa bien con ella de todas maneras. Y tía, aquí tengo algunos amigos aquí en La Habana y en Camagüey, que otra tía le mandó la película. Por favor, dice Pepe, que me mandes la película Mamma Mía. Ya, de paso ya, mándame las dos, mándame la primera y mándame la segunda, para que, como yo voy a regresar otra vez en Radio Televisión Martí a podcast aquí de la compañía, de la empresa, quiero decir, para escuchar el programa, para entonces ver la película y comparar con lo que dijo Pepe, a ver si tiene razón o no. Así que, tía querida, mándame Mamma Mía, ¿ok? Tía mía, mándame Mamma Mía. Bueno, por ahí va. Señores, déjame contarte, no sé si se habrá puesto o no, posiblemente lo sepas. En Cuba, te lo digo porque yo siempre trato, cada vez que hago una cosa como esta, a pensar en mí mismo, en la época que yo vivía allá, y yo no sé francamente ahora cómo me las arreglaba, pero siempre estaba francamente, de verdad, en la última, y a la larga o a la corta, pues conseguía todas las cosas, y seguramente sí. De todas maneras, para aquellos que vieron la película, para aquellos que no, vamos a hacer un análisis de la película, jugando aquí a ser nuestro amigo Alejandro Ríos, que tú lo recuerdas, cuando él hacía cosas en la televisión, y hacía crítica y todo eso, pero sobre todo aquí, y él es una figura, muy querido amigo, además personal, y Alejandro viene muchísimo aquí, pues, al circuito de Radio Televisión Martí, a expresar sus opiniones sobre cine, que es un experto, y aquí en Miami, además, muy valorado también en ese aspecto, porque en los medios, Alejandro se va por ahí. Jugando Alejandro, vamos a hacer la crítica de ambas películas. Primero déjame contarte que estoy ahora abordando el asunto porque Mamma Mía, la segunda parte, se estrenó hace unos meses, pero ocurre que hace muy poco, hace aproximadamente un par de semanas o algo así, fue que salió, siempre esa es la norma, que por cierto, esa brecha con los años ha venido cortando. Cuando existía aquí en Estados Unidos el primer sistema de consumo de películas a través de VHS, o sea, a través de video, a través de los videos fue esta gran compañía que duró muchísimo tiempo, que yo llegué a ver que ya no existe, es extinta, está muerta, o como habría dicho una vez una figura de los medios aquí hispanos en Estados Unidos que nació aquí, su español es muy malo, está morido o morida, o sea, muerta finalmente. Me refiero a esta compañía que se llama Blockbuster Video, que yo disfrutaba muchísimo ella, que tú te afiliabas a ella, te asociabas a ella, a través de una membresía, tú pagabas y tú tenías derecho, pues, a sacar películas de ahí, de la compañía, y es lo que uno hacía, sobre todo los fines de semana. Eso terminó muriendo. Y comenzó después eso el sistema que se llama Netflix, que entonces todavía existe, que es a nivel de entrega en tu casa. Tú lo mandas por correo de los DVDs, pero también hoy día, como todo está digitalizado y todo es intangible, hoy día tú tienes acceso en tu cuenta de cable, de tu servicio de internet o lo que sea, a través del sistema Netflix, a través del televisor lo haces. De todas maneras, cuando existía Blockbuster Video, las películas demoraban hasta 6 meses entre lo que salía la película de estreno en el cine y llegaba el video a las tiendas. Esta brecha se ha venido cortando y hoy día, aparte de que existe piratería, sí existe piratería, cosa a la cual yo no cubro, realmente tiene mala calidad, aparte no me gusta tampoco, respeto la ley. Pero hoy día la brecha existente entre el estreno de la película y que se venda o llegue a los servicios estos de televisión, en el caso de Netflix, que en tu casa la película sea distribuida para que tú lo veas en tu casa, esa brecha se ha venido cortando y hoy día demora 3 meses o algo así, en algunos casos dura poco tiempo y eso ocurre. Y por esa razón estoy dando la justificación de por qué voy a ser Mamma Mía. Primero, vamos a hablar primero, te voy a contar la historia de que Mamma Mía nace primero como un musical de teatro. Traje muchísima música acá. Vamos a ver si me da tiempo o no. Viñoli tiene ahí la vitrola que tiene este programa, que por fuera parece una vitrola vieja, pero mentira, por dentro es digital. Y según yo le vaya pidiendo las teclas, se las va a ir tocando ahí. Primero, Mamma Mía sale como un show típico, musical, tipo Broadway. Después es que sale la primera película, y después, ahora que sale recientemente, sale la segunda parte. Mamma Mía, realmente la película, que es lo que nos ocupa hoy, a pesar de que tengo la experiencia de que vi el show. El show sale exactamente en el año 1999. Sale primero antes de ser película. Se estrenó en el Prince Edward Theater el día 6 de abril del año 99. Después fue pasado al Prince of Wales Theater el día 9 de junio del año 2004. Y finalmente, comenzándose, hasta ahí estuvo hasta septiembre del año 2012 y después pasó al Novello Theater. Esas tres plazas que acabo de mencionar, esos tres escenarios, están en Londres, porque exactamente esta obra fue escrita por una escritora británica que se llama Katherine Johnson, que lo que hizo fue que hizo un argumento basado en la música de ABBA. Y por eso es que se estrena primero en Londres y después de ahí es que viene a Estados Unidos. Y en Estados Unidos, para sorpresa de mucha gente que vive aquí, la gente enseguida apuesta hoy día cuando conversa de este tema, que la primera vez que llegó la versión esta de teatro, a nivel de teatro musical, estilo Broadway, a Estados Unidos fue justamente en Broadway, en New York, y no es así. Primero, donde se estrenó fue en San Francisco, en California, en el famoso Teatro Orfeo. Y estuvo ahí desde noviembre 17 del año 2000 hasta el 17 de febrero del año 2001. Después se mudó a Los Ángeles y de Los Ángeles fue que fue a parar a Chicago en el Cadillac Palace Theater. Y después, esto fue en el año 2001, después en el mismo año 2001, posteriormente en octubre fue que empezó en New York, donde se mantuvo en cartelera hasta el año 2015. O sea, para aquellas personas que en este momento quieran ver Mamma Mía en Estados Unidos, creo que ya no es posible. La donde más duró fue en New York, y en New York ya no está. Se estrenó en Las Vegas, en el Mandalay, en el famoso Hotel Mandalay, que fue donde este servidor la vio. Eso fue en febrero del año 2003, y justamente en ese mismo año, una noche en casa, mi esposa y este servidor, yo estaba trabajando en la computadora, y ella estaba en la sala, y estábamos hablando así de habitación a habitación, y sale la conversación, las cosas que yo quiero que tú te enteres, porque me encantaría que algún día una Cuba libre tú las pudieras hacer, aquí se pueden hacer. Y estábamos conversando de ahora, y así por pura inspiración nos dijimos, vamos a ver el show, ahí como te cuento, conversando. De manera que me levanté, ella tenía el laptop encima de la, ahí de la, en el comedor ahí, y ahí mismo entró, reservamos el show, un show a las 10 de la noche, bien tarde, Y ahí mismo reservamos el avión y como 2 días después salimos al aeropuerto, llegamos a Las Vegas y vimos Mamma Mía. Ok, este show de Mamma Mía que vimos en teatro, a mí me gustó, interesante, agradable, pero personalmente yo no soy muy seguidor de teatro musical, ni siquiera de Broadway, que es una maravilla. Hay quien sí, yo lo disfruto y todo eso, pero no es una de mis prioridades. Me pareció como todo, tuve un reencuentro con ABBA que yo venía ya pues andando en él, porque ABBA, que me di cuenta mientras más tiempo pasa, que tanto Benny como Bjorn son dos tremendos músicos con un talento tan grande, y me parece ahora, francamente, años después, que ABBA es uno de los fenómenos más importantes del universo pop en los años 70, y que además las dos cantantes, que son Ana Frida y Agnetha, son dos portentos de voces, pero a mí me pasó que habiendo sucumbido al encanto de ABBA en los años 70, cuando yo era un jovencito, me pasó lo mismo que me pasó con Barry Manilow. De pronto comencé a negar a ABBA y comencé a negar a Barry Manilow porque me parecieron, sí lo tengo que decir, y quizás muchos de ustedes les parezca todavía, me pareció picudo, me pareció cheo y todo aquello, me retiré. Y finalmente, cuando uno madura, uno recurva otra vez y uno coloca las cosas en su verdadera dimensión, y me doy cuenta ahora, francamente, que sí, que sigo disfrutando ABBA y fui a ver el show. Sin embargo, a pesar de eso, tengo que admitirlo, el show como tal, no sé si alguno de ustedes que ha viajado lo ha podido ver, el show como tal sí tiene su pequeña dosis de picuencia, tiene su pequeña dosis, como pequeño más grande, no sé, como dice una amiga mía, tiene su dosis, hablando la cubana, tiene su dosis de chealdad, ¿ok? Pero se tolera, es agradable verla y todo eso. Y después, ¿qué pasa entonces el show? Se estrena entonces la película. Esta película que la dirigió, la primera tuvo una directora, ahora tiene otro director. Esta primera que la dirigió, es Phyllida Lloyd, que es una directora de cine que tiene 61 años ahora, que dirigió, por si quizás la hayas visto, para que tengas idea, es la segunda vez que ella tiene bajo su tutela o bajo su batuta, tiene pues a Meryl Streep, porque ella dirigió también la película esta que se llama La Dama de Hierro, de Iron Lady, que es la biografía de la Margaret Thatcher, que fue esta famosa primer ministro que tuvo Inglaterra, que era una mujer muy dura, y quien encarna a Margaret Thatcher en la película es nada más y nada menos que Meryl Streep. De manera que esta es la segunda vez que ella tiene a Meryl Streep bajo su dirección. De manera que la película se estrena, ¿y qué pasó? Yo fui corriendo el día del estreno de la película que salió aquí, el día 30 de junio del año 2008. Ese día yo estaba en el cine a ver si veía Mamma Mía, con un elenco espectacular, la película filmada pues en Grecia, en una isla bellísima y todo eso. Y cuando llegó la película para mí personalmente fue una decepción. La película, una película sin costuras, está a nivel de dirección, una película bien hecha, los paisajes son muy buenos, el elenco es una maravilla, pero es una película que primero a mí, porque no la he visto, la primera cosa que me decepcionó de la película, que me pareció, la crítica ha sido variopinta respecto a este asunto. Es una película que, siendo una película eminentemente musical, por la esencia, es la música de ABBA, una película que además, siendo una película de música, una película que tiene un gran acento en lo que es la parte vocal, porque ABBA, sin duda, fue uno de los grandes cuartetos, y lo sigue siendo con las grabaciones que han quedado, de magnífica cualidad vocal. Y de pronto, uno acostumbrado ya a que habitualmente no es la biografía de ABBA, es una obra que te cuento, ya la había visto en teatro, y es un argumento ilustrado por la música de ABBA, no es la historia de ABBA. Pero de todas maneras, yo esperaba, a pesar de que tampoco lo esperaba, que habitualmente las películas, que lo que hacen es que reproducen canciones de grupos y todo eso, habitualmente lo que pasa es que, porque es muy caro, por las leyes y por los derechos de autor y todo eso, generalmente, casi nunca, para mi disgusto, casi nunca, exceptuando ahora la película que hice aquí, la crítica de Bohemian Rhapsody, que hay algunos momentos en que pasa eso también, pero generalmente la mayor parte de Bohemian Rhapsody, esta película de reciente estreno basada en la historia de Queen y de Freddie Mercury, sí utilizan, porque además sería una cosa intolerable, ¿quién va a tratar de imitar a Freddie Mercury? Sí utilizan las grabaciones originales. Sin embargo, en el resto de las películas de este corte, la película que existe sobre la vida o la historia de Four Seasons, y la otra, y la otra, y la otra, y la otra, no corren casi nunca las canciones originales, excepcionalmente una al final o algo así. No corren. De manera que se buscan a una persona que imita la voz y graba, o si tienen suerte, el propio actor que viene a hacer la película es una persona que canta y por tanto lo escogen porque se parece físicamente o porque vocalmente se parece al actor. Sin embargo, yo esperaba que dije, bueno, quizás aparezca una canción de ABBA en la película, el resto va a ser como ocurre con las vedettes y con los cantantes de los shows, que sí ocurre, que si son gente que canta, no. Se les ocurrió una cosa novedosa, interesante, y es el hecho que pusieron, y por eso fue que escuchamos Mamma Mía en la voz de Meryl Streep, pusieron a cantar a los cantantes, a los actores. Entonces, Meryl Streep, a diferencia de otras cantantes, no tiene historia de cantante, y por eso la canción suena de esta manera tan loca. A mí realmente esa cosa me pareció interesante, me pareció nuevo, fue novedoso, que significa que es nuevo, todo eso, pero sin embargo a mí me disgustó, me pareció terrible. Para salir ahora aquí, casi este segmento ahora, yo le voy a decir a Viñoli que ponga el corte número 6, que es SOS, o sea, SOS, esta canción que tiene, ahí está. Esto lo canta nada más y nada menos, señores, que Pierce Brosnan, este actor que tú sabes que es el que hace a la gente 007, y él no canta. Escúchalo un momento y te voy a contar ahora. Ahí va.
It used to be so nice, it used to be so good. So when you near me, darling, can't you hear me? SOS.
SOS es la señal de auxilio. Auxilio, SOS. Bueno, cuando yo vi la película, debe decir, SOS. Que este hombre no cante más. Yo que te dije, tú sabes que SOS la primera vez que se utilizó fue en el Titanic. No en la película, sino en el accidente como tal, en los frailes. SOS, señores, déjame contarte. La crítica, en el momento en que Mamma Mía, la primera, salió, y salió Pierce Brosnan, acompañado finalmente, se le junta en el coro. Esa es Meryl Streep, oye. Escapa un poquitico. Dice Viñoli, me estaba diciendo ahora ahí, que si él lo hubieran puesto a cantar SOS, él lo hubiera cantado mejor. Y yo digo de mí mismo igual. ¿Quieres que te cuente lo siguiente? La crítica fue terrible con Pierce Brosnan, este señor que hace a la gente 007, el good look en este inglés y todo eso. Bueno, ok. En el Miami Herald, el crítico de arte que habló de la película dijo que sonaba a él como un racún. El racún es el mapache, este animalito cogeroso que siempre pasa las malas noches, que parecía un racún moribundo, ¿ok? Otro periódico en Estados Unidos dijo que parecía que no cantaba, sino que rebuznaba, ¿ok? Otro dijo que parecía un búfalo de agua, ese búfalo que existe en Vietnam y eso, y por allá en esa área, en Indochina, que parecía el búfalo de agua. Y hubo un crítico que se atrevió y dijo esto no es cuento, dijo que parecía que él estaba cantando mientras fuera de cámara, en el momento que cantaba, le estaban haciendo el tacto rectal para la prueba de la próstata. Eso dijo uno que escribió eso. Así que yo no sé qué a ti que te habrá pasado. Esto a mí me pareció interesante. Sobre todo interesante, pero a mí me decepcionó realmente. Esto a mí me cayó muy mal. Entonces, ya te cuento, hay críticos que lo elogiaron, críticos que no. Sobre todo teniendo en cuenta que cuando sí te vas a ver el show como tal, si te vas a verlo, que además el show, señores, ha estado ya entre que lo quitan y lo ponen estado en más de 50 países y 6 continentes. Incluso todas las grandes capitales del mundo, las famosas que tú conoces, antes tienen el show de Mamma Mía. Pero además Mamma Mía ha estado, por ejemplo, en Argentina, en China, en Croacia, en República Checa, en Islandia, en Indonesia, en Japón, en Jordania, en Latvia, Lituania, en Malasia, en México, en Mónaco. Estoy mencionando lugares para que tú veas que son de los que tú no esperas. En Panamá, en Perú, en Filipinas, en Polonia, en Portugal, en Qatar, en Rumanía, en Rusia, en Serbia, en Singapur, en Eslovaquia, en Eslovenia, en Corea del Sur, en Sri Lanka, en Tailandia, en Turquía, en los Emiratos Árabes Unidos, y ha sido traducida a 26 idiomas. Y en todos esos lugares que tú vas, los grandes, que de las grandes capitales, y estos que te mencioné, el elenco que escogen para que haga ABBA canta. las buscan, que se parezcan a... No se tienen que parecer porque realmente esto es una historia, pero el elenco canta. Comparado con esto que hizo esta señora, esta directora, Phyllida Lloyd, de poner a... No sé si fue ella la que se le ocurrió poner a cantar a los actores, a mí me pareció una locura. De la película, justamente, de todo lo que traje esto, de la película, la primera, uno de los momentos más interesantes lo hace Julie Walters, que es una gran actriz inglesa. Vamos a salir con el corte número 7, que es Take a Chance on Me, rapidito. Y este es uno de los grandes momentos, yo creo, histriónicamente, a nivel de coreografía, de Mamma Mia, la primera, e incluso a nivel vocal escapa bastante. Te dejo ahí con Take a Chance on Me y regreso contigo para contarte acerca de la segunda parte. If you got no place to go when you're feeling down, if you're all alone when the pretty birds have flown high, I'm still free. Take a chance on me. Gonna do my very best, and it ain't no lie. If you put me to the test, if you let me try, take a chance on me. Take a chance on me.
Radio Martí presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate.
Lunes a viernes de 8 a 10 de la mañana por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
¡Levántate Cuba!
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, Denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Esto aquí ya escapa, dicho a la cubana. Esta es Amanda Seyfried. Esta es la primera canción que aparece en la banda sonora de la película, la primera película, Mamma Mía, la del año 2008, como te conté, fue estrenada el día 30 de junio del año 2008 y ese día yo estaba en el cine aquí en Estados Unidos. Esta es Amanda Seyfried. Amanda Seyfried hace el personaje de Sophie, que es el personaje principal de la película, en la primera, el argumento. El argumento de la película es muy loco, porque se trata de esta chiquita que tiene... Amanda Seyfried en ese momento tenía 23 años. Es esta chiquita americana, rubita, muy bonita, con unos ojos azules brillantes, enormes, con su cabello rubio. La chiquita es muy bonita. Y es una magnífica actriz. Y la chiquita, como escuchas, la chiquita canta. A ver, dale, Viñoli. Ahí lo que pasa que es que esto es la grabación original de la película cuando ella va corriendo, se le ha producido un momento de alegría y por eso se le raja la voz porque ella va corriendo y gritando de felicidad. Pero realmente lo demás, Amanda Seyfried escapó, hablando hacia la cubana. Amanda Seyfried tiene cierta calidad vocal comparado con Meryl Streep y creo que se nota aquí en esta pieza. Honey, honey. Claro, es una canción de ABBA típica, tan bonita, que esta canción, imagínate, hay que tener muy poco talento para que la canción termine totalmente desgraciada, porque Honey Honey es una canción agradable. Y como te estaba contando, si no has visto la película o no, déjame contarte rápidamente lo que es la esencia de la película. Yo creo realmente que la esencia, lo que de donde sale la película, creo que lo exageraron, no creo que no hacía falta. Yo no me la quiero dar aquí ahora ni de santurrón ni de moralista, pero con que hubiera sido un solo papá, habría estado bien. La historia de la película es la siguiente. La historia, el argumento. Es esta muchacha que es la que hace Meryl Streep, que en la película ya sale con una mujer cuarentona. Que ocurre que cuando tiene 20 años, 20 años antes, es una especie de free spirit, es una mujer muy liberada de muchas cosas y que tiene sed de aventuras, se va a Estados Unidos y viene a parar justamente aquí a Grecia. Y la isla existe como tal, la isla donde se filmó la película, se llama Skopelos, una isla muy bonita, está en el mar Egeo. Es una isla que ahora ha cobrado más notoriedad porque la gente que me está escuchando, que ha hecho turismo en Grecia y va sobre todo en cruceros, habitualmente donde te llevan es las dos que son lo que dicen las trampas de turistas, que son unas Mykonos y la otra Santorini. Esta isla está más ignorada, muy bonita. Grecia es uno de los países más bellos del mundo. Y la película fue filmada ahí. Y lo que ocurre es que la historia cuenta que en la historia esta joven americana se va a Estados Unidos y llega ahí, y no porque ella sea muy divertida, a ver si me entiendes. No, fue por condiciones que llega ahí, y el caso es que con el transcurso de una semana, en lo que ella llega allí, ella tiene tres romances con tres tipos, un inglés, un sueco y otro de no sé qué parte. Con los tres tiene intimidad, Y ya te digo, pero a mí me parece, la cosa es que los tipos desaparecen de su vida. Uno regresa a Inglaterra, uno es inglés, como te conté, inglés, el otro es de no sé qué, el otro es sueco, y desaparecen de su vida y ella se queda en estado de esta chiquita, de Sophie, que en la película la Samantha Seyfried. Y la cosa es que la película comienza cuando esta niña, que ya tiene 20 años, se va a casar, y ella sabe la historia, que su mamá se la ha contado, que ella es fruto de, por supuesto, de un solo hombre, pero que ella tuvo una semana, tuvo tres hombres, y ella no sabe cuál es el papá de la chiquita, a pesar de que recuerda los rasgos físicos, qué sé yo. A mí me parece que esto es un poco exagerado, yo sé que esto forma parte de la liberación de los años 70 y todo eso, pero con que hubiera sido un solo tipo y que el tipo se fue, ya hubiera bastado, no había que hacer eso. Entonces, el argumento de la película es que la chiquita se va a casar y lo que quiere es que, sí, ella sabe la identidad de los tres tipos y lo que hace es que les escribe por su cuenta para que en su boda ellos vengan ahí a la isla y a ver si se averigua cuál es el papá. Y finalmente, Donna, que es su mamá, a ver con quién, termina rehaciendo su vida sentimental. Yo creo que no habría hecho falta a tres tipos, con uno solo, creo yo. No es que me la esté dando aquí como te cuento, moralista, pero esa es la historia. De manera que ahí sale la película, esta película que, como te cuento, comenzó a... Bueno, esta chiquita, Amanda Seyfried, tenía en ese momento que hizo la película, tenía 23 años y encarna a una chica de 20. La película comenzó a filmarse ahí en la isla en agosto del año 2007. La película tuvo un presupuesto de 52 millones y terminó recaudando 615. La película fue un éxito, a pesar de este disparate que te cuento. La película tiene un elenco muy bueno. Tiene a Meryl Streep, la película dura 109 minutos y tuvo 21 canciones. 21 canciones originales de ABBA, ninguna interpretadas por ABBA. Entonces está Pierce Brosnan, está Amanda Seyfried, que es esta chiquita, está Meryl Streep, y está Christine Baranski, que es una actriz americana que genéticamente es polaca, una mujer muy atractiva, muy sexy, delgada, y Julie Walters, que son las amigas importantes de Meryl Streep, que vienen ahí a la isla a la boda, y son dos mujeres cuarentonas, como lo es Meryl Streep ahí en la película. La película tuvo mucho éxito. Y a nivel del éxito que tuvo la película en Estados Unidos, que todo se investiga y todo se analiza y existe demográfica para todo y todo eso, la película pegó bien, como te estoy contando, a pesar de la crítica, a pesar de mí mismo, que yo no quedé, a mi mujer le encantó, amigos, pero a mí, francamente, por esto que te cuento, no, me pareció demasiado relamida, me pareció un poco cursi y todo eso. Más allá de que los paisajes son una maravilla, y sobre todo con este disparate que yo me encuentro con este choque que no son voces agradables de escuchar, como tocaba escuchar ahí. La película que vendió mucho, como te acabo de contar, sin embargo, las demográficas en las que hizo más impacto entre la audiencia americana fue exactamente en el público femenino y en la demográfica gay. Fue donde más impacto tuvo la película a nivel de venta. De la inmensa mayoría de personas que fueron a verla están estas dos demográficas de comercio y de mercado de cine. Eso trae como consecuencia que se animen para hacer una segunda parte de la película, que es esta obra que se llama Mamma Mía, Here I Go Again o Here We Go Again, o sea, Mamma Mía, ahí vamos otra vez. La película no la dirige ahora esta la Filida, la dirige Ol Parker y la escribió también él. Y la película se estrenó julio 16 del año 2018 y salió ahora en versión de DVD, que fue lo que hice, que me la compré, me la vi en la casa, la compré en 4K, y, o sea, en 4K, como todo eso. 114 minutos comparado con la otra, que la otra dura 109. Canciones, 21 canciones tuvo la primera, 20 canciones tiene esta. Y el casting otra vez tiene, por supuesto, que Amanda Seyfried, que ahora es una chiquita que tiene 30 años, o sea, han pasado 10 años. Y la historia, ¿cuál es ahora? Su mamá ya murió. Donna, el papel que hace Meryl Streep, que sale de todas maneras al final, en retrospectiva. La cosa es que la chiquita ahora, en la casa ruinosa que su mamá da allí, por eso es que su mamá decide quedarse allí en la isla, de esto te enteras ahora. O sea, en la primera parte de la película, cuando la película sale, ella tiene esta casa ahí donde nació esta chiquita. Pero ahora, en la segunda parte, la película tiene, salvando las distancias, la película tiene una influencia del Padrino. Acuérdate que en la segunda parte del Padrino hace una vuelta atrás a los años mozos y joven de Vito Corleone, que lo hace Robert De Niro, y que incluso visita Sicilia. Entonces, esta película se parece a eso. Esta película regresa a cuando Donna tiene 20 años y decide hacer esto que es irse en sede, aventuras y todo eso, y se va a Grecia. Todo eso sale ahí y ocurre que en el montaje paralelo que tiene, que se ve el romance que en la primera película solamente a nivel de referencia, aquí sí se ve los tres hombres con los cuales él tiene el romance, con otra actriz que te voy a contar ahora, y ocurre que Yaya murió en esta segunda parte y la chiquita lo que quiere hacer ahora es, en esa casa que se ve en esta película en la vuelta atrás, que es una casa ruinosa y que se la regalan. Y ella coge y repara la casa en la primera parte, se ve la casa bien, que es su casa de estancia de ellas, pero como ella murió, la chiquita ya una vez que se ha casado, la niña lo que quiere en este momento es convertir la casa en un hotel, que era el sueño de su mamá. ¿Y qué es lo que hace? Otra vez convoca a sus papás, uno de los cuales ya está allí, que es Pierce Brosnan, convoca a los otros dos a que vengan, que están más viejos ahora, para que formen parte de la inauguración. Pero la película tiene un montaje paralelo. De manera que yo quiero que tú escuches ahora el corte número 3, que se llama When I Kiss the Teacher. O sea, cuando yo besé al maestro o a la maestra, interpretada por Lily James. Que Lily James es una actriz joven inglesa, muy bonita, que hace el papel de Donna y a la vez canta. Pero al igual que Amanda Seyfried, Lily James sí canta. Y esta es la tecla número 3 de esta canción de ABBA, que no es un éxito importante, no es un éxito grande. Everybody screamed when I kissed the teacher, and they must have thought they dreamed when I kissed the teacher. All my friends at school, they had never seen the teacher blush. She looked like a fool, nearly petrified, 'cause she was taken by surprise. Bueno, vamos por partes ahora. Ella canta bien, ¿ves? Esta chiquita canta bien. Lily James, actriz inglesa, bella chiquita. Viñoli, qué muchacha tan bella si no has visto la película. Ella tiene ahora 29 años, sin embargo, Lily James encarna a Donna como si tuviese 20 años aproximadamente. O sea, pero la chiquita lo parece, parece esto. Una muchacha bella, bella, bella inglesa, si no has visto la película, rubia. Originalmente esta muchacha es como que de color brown, o sea, castaño. Sin embargo, aquí la dibujan como rubia y la muchacha se parece, tiene rasgos que la recuerda a Kate Winslet, la actriz que hace de Rose en la película Titanic con Leonardo DiCaprio, que es donde ella debuta. Del mismo modo que Titanic sirvió de plataforma de lanzamiento para Kate Winslet, que ha hecho una magnífica carrera como actriz, yo creo que esta película, esta chiquita no actúa por primera vez aquí, a diferencia de Kate Winslet. Esta muchacha ya tiene algunas otras películas. Sin embargo, creo que la plataforma de lanzamiento para Lily James va a ser esta película. Esta muchacha, en primer lugar, canta. Es vedette, baila muy bien en la película. Esta película, además, para los nostálgicos de la estética de los 70, va a estar felices estas personas con esta película, porque como sale una vuelta atrás en los 70, que es cuando Donna se quiere ir, que es el papel que hace Lily James, hay mucha ropa de esa época. Las partes coreográficas todas son nostálgicas de las coreografías, aquellas que vimos en los años 70, que son las fundadoras de una coreografía nueva que después termina pues visitando a la Madonna en los 80 y todo eso. Y ahora es otro mundo, que es el mundo este de Beyoncé, que es otra coreografía con otro tipo y todo eso. Pero los nostálgicos de la coreografía de los años 70 van a estar felices. Y sobre todo, esta muchacha funciona muy bien en el sentido de que, a diferencia de Amanda Seyfried, que es una muchacha delgadita, esta es una mujer de cuerpo, mide 5'7". Si hiciesen una película basada en la historia de ABBA para representar a Agnetha, a pesar de que Agnetha es una mujer muy nórdica, sueca al fin y al cabo, tiene los rasgos de la cara y todo muy sueca, esta muchacha es más inglesa. Sin embargo, a nivel de cuerpo, hay que recordar que acuerda que Agnetha, en los años 70, cuando ABBA estaba caliente, Agnetha, a pesar de que Ana Frida es una mujer hermosa también y con una figura tremenda, a pesar de eso, A pesar de eso, acuérdate que la que presentaban como la figura sexy era Agnetha, por el hecho de que Agnetha es una mujer de mucho volumen, una mujer alta, que medía en su época 5'8", y con 5'8 de estatura, una mujer que es una estatura pues notable, si le pones además zapatos de plataforma y tacones, la mujer rebasa los 6 pies y se ve entonces hermosa en escenario. Ahora, ¿qué es lo que pasaba con Agnetha? Acuérdate que Agnetha, a diferencia de cómo no es exactamente el panorama europeo, Agnetha era una mujer que tenía un trasero hermoso, bien dibujado, y acuérdate que a nivel de propaganda se priorizaba, cuando hizo la película de ABBA, que se puso además en el mundo comunista, menos en Cuba, que se puso tardíamente, la película de ABBA del 79, de ABBA Movie, sí se puso en Polonia, y se puso en Checoslovaquia, y se puso en Hungría, se puso. Y las fotografías que priorizaban entonces era Agnetha, sobre todo de espalda, justamente para verle su parte trasera. Y se decía así el famoso y bello trasero de Agnetha. Bueno, eso se hacía a nivel de publicidad porque era un enganche. Esta chiquita, a nivel de cuerpo, tiene cintura estrecha y tiene esa, en la parte de su anatomía, es muy parecida a Agnetha. Es una muchacha bella, de muslos anchos, que para mí, si hiciese una película mañana y yo fuese el director a hacer una película de ABBA, yo la escogería a ella para que hiciese el papel de Agnetha porque se parece. No por gusto, para quien vio la película, la va a ver, fíjate cómo priorizan en el caso de en el vestuario, más de una vez le ponen aquella cosa que hoy día sería picúa, que es aquello que se llama el juego de pantalón. ¿Te acuerdas que una sola pieza que era un mono de rayas? Lo cual enaltece la figura de esta muchacha. Te lo dejo ahí para si vas a ver la película o la viste, que regreses ahí y recuerdes este punto. La película en comparación, la película repite canciones, por supuesto que son inevitables, y hay otras que son nuevas. Por ejemplo, canciones repetidas en esta segunda parte: Mamma Mia, Dancing Queen, Waterloo, Thank You for the Music, Eso Es. Y estrenaron, que quiero que ya en este momento que queda, Viñoli. Vamos a escuchar aquí ahora el corte número 9 que se llama Andante, Andante. Esta canción que es de ABBA, escrita por supuesto que por Björn y por Benny. Esta canción tú no la conoces, porque esta canción solamente se distribuyó en su momento en el año 80, ya con ABBA separándose, solamente en el mercado argentino y el del Salvador. Y en la película la recuperan. Esto es una curiosidad para ti. Este es Andante, Andante, interpretado pues por Lily James. Ahí lo tienes, Andante, Andante, una curiosidad. Esta canción de ABBA que aparece en un disco perdido por ahí, pero esta canción no se vendió en Estados Unidos. Se vendió solamente, estuvo en mercado presente. Escucha bien qué cosa interesante esta. El mercado de Argentina y el mercado de Salvador se llama Andante, Andante. Como tú ves, Lily James sí canta. Lily James, de hecho, canta ella sola otras dos canciones más. Cantanta Have a Dream y canta The Name of the Game. La chiquita vale la pena, me parece que funciona muy bien. Ahora, yo voy a salir aquí ahora, ya con los minutos que me quedan para que Viñoli vaya preparando el dedito, con el corte número 11, porque la película tiene un disparate, yo no sé si llamarle disparate, para mí es comiquísimo. Trajeron a la película, la única cantante. Primero, esta vez, ya te cuento, Amanda Seyfried que canta, Lily James canta, de manera que esta vez, incluso creo que la pieza que canta Meryl Streep, creo que es evidente que trabajaron con ella, lo cual hicieron en la primera, pero aquí trabajaron un poco mejor para que esta gente que no cantan cantase lo mejor posible dentro de que no cantan. Creo que es notable, y esto creo que se debe al director. A mí, si me preguntas, no me gusta, como te conté en la media de la previa, ninguna de las dos. Sin embargo, entre las dos películas prefiero esta, dirigida por Paul Parker, escrita por él, comparada con la otra. Esta tiene un público más amplio. Ahora bien, en esta película trajeron nada más y nada menos a cantar, que está espectacular con sus 72 años y sus 72 operaciones. Trajeron a Cher. Y Cher se ve espectacular. Cher le ha bajado la voz ya. Cher, que siempre fue una cantante que tuvo la voz medio grave, y ya tiene como una octava por debajo. Yo voy a salir aquí ahora, ella canta Fernando. Y canta Fernando, que es una de las grandes canciones de Ava. Y Fernando, además, por otro lado, Fernando es una de las grandes canciones del cancionero popular de los años 70. Fernando es una gran pieza. Más allá de los más hallaces. Fernando la canta ella, acompañada nada más y nada menos que de Andy García. Trajeron a nuestro querido Andy García, que actúa, que hace de mexicano, que se llama Fernando Cienfuegos, así como te cuento. Pero además en la película, lo que yo jamás, si tú hubieras preguntado a una computadora cualquiera, y dice, ¿qué dos figuras que tú piensas que están súper así lejanas algún día van a protagonizar un romance? Dos actores, una actriz y un actor, en una película y se van a besar. Y si entonces empieza a hacer combinaciones. Empieza a hacer Gilberto Reyes, por ejemplo, con Magdalena. Creo yo, no sé, cosas así de figuras públicas, ¿no? ¿Qué hubiera sido lógico? Si tú le dices, no, ninguno de esos. Tú le dices, Cher y Andy García. La computadora empieza a echar humo. Señores, si hay un romance muy breve de Cher con Andy García y se produce un beso en la película entre Cher y Andy García, una escena que yo jamás pensé que viviría para ver. Andy García actúa como siempre ahí con su decoro. Además, Andy García es una persona magnífica, uno de los cubanos que nos ha hecho sentirnos orgullosos de él. Y pues Cher canta entonces Fernando y después se les junta también de una manera muy breve pues Andy García a interpretar a Fernando. Gracias por haberme permitido hacer esta crítica de las dos películas basadas en la música a Mamma Mía. Y aquí está Cher cantando Fernando. Sí, Fernando, porque la voz está baja. Gracias y bye bye. I remember long ago another starry night like this. In the firelight, Fernando, you were humming to yourself and softly strumming your guitar. I could hear the distant drums and sounds of bugle calls were coming from afar. They were closer now, Fernando. Every hour, every minute seemed to last eternity. I was so afraid, Fernando. We were young and full of life, and none of us prepared to die. And I'm not ashamed to say the roar of guns and cannons almost made me cry.
Entérate. ¿A que no sabes desde cuándo se inventó la olla de presión? En 1679, el físico y matemático anglo-francés Denis Papin inventó una olla de vapor a la que llamó digesteur, en la que el agua hervía a una temperatura más alta de lo normal, de manera que la carne y otros alimentos podían cocinarse en menos tiempo que en las ollas convencionales usadas en aquella época. El inventor presentó su patente a la Royal Society de Londres en el año 1681, pero la novedad no prosperó y quedó como un estudio científico más. Sin embargo, este trabajo le sirvió para ser admitido como miembro de dicha sociedad científica. Habría que esperar hasta el siglo XX para que se hiciese realidad el invento y se fabricasen ollas de presión. En 1919 se concede la primera patente de lo que se denominó olla express a José Álex Martínez, de Zaragoza, España. A partir de esa fecha, en España ya se empieza a distribuir la olla express, llamada así por sus diseñadores. En 1938, el alemán Alfred Bischler presentó su Flex Seal Speed Cooker en Nueva York. Aunque la idea de Bischler fue buena, el producto que captó la atención de las damas de casa fue la olla de presión, versión italiana, Presto, rápido en español, que aparece en 1939 en la Feria Mundial de la Gran Manzana debido a su tapa segura y fácil de cerrar. En Francia, se concede una patente en 1948 que se mejora en 1952 y obtiene un gran éxito debido a la gran capacidad que ofrecía en aquel momento y a su cierre especial. Esta olla fue adquirida por el ejército francés. Al año siguiente, en 1953, sale a la luz otro modelo que al año siguiente se comercializa en España con el nombre de Majefesa, con un gran éxito. A partir del 78, las ollas de presión se hacen cada vez más completas y rápidas, perfeccionando los mecanismos de cierre y de seguridad, proporcionando así una mayor presión y una cocción mucho más rápida. La incorporación de la válvula a la olla de presión ha sido fundamental para el éxito de este auxiliar imprescindible para el hogar, a la par que el sistema Food Control, control de alimentos, que además de indicar la presión, evacúa el oxígeno del interior de la olla. Este sistema garantiza a la persona que la manipula poder abrirla con toda seguridad, al no tener presión en su interior y además, al cocinar sin oxígeno, se consigue que los alimentos conserven intactas sus propiedades alimenticias, así como su color natural. Con estas maravillas, cocinar realmente es un placer. Amigos, si quieren aportar ideas y sugerencias, pueden hacerlo al apartado postal 521868, Miami, Florida 33152. Y como siempre, Marcos Miranda te espera con mucho más en el próximo Entérate.
Radiografía de la Constitución, un programa que busca desmontar pieza a pieza las intenciones del régimen de amoldazar legalmente a los ciudadanos cubanos. Radiografía de la Constitución, conducido por los periodistas Tomás Cardoso y Luis Felipe Rojas. Radiografía de la Constitución, de lunes a viernes a las 3:30 de la tarde por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6030 kHz, banda de 49 metros, en los 7355 y los 7435 kHz, banda de 41 metros, y a través de martinoticias.com.